No imparcial, porque la imparcialidad es una quimera, pero por lo menos seguiremos siendo objetivos.
Como siempre lo hemos hecho, el equilibrio es uno de los aspectos importantes de nuestro programa. Nosotros decimos las cosas no del punto de vista de lo que quisiéramos, sino como son, y hacemos análisis, como dijo Alexander, no imparcial, pero lo más que pudiéramos. Sin tendenciarnos, decimos las cosas correctas y buenas, y también decimos las cosas malas. Pero bueno, en el día de hoy estamos celebrando el Día de los Reyes. Un día que particularmente yo creo que ese día debe respetarse. Porque el día que los padres se deben quedar en su casa, aunque sea con un pito con su hijo. Porque ¿qué otro día puede tener un padre? Porque el día del cumpleaños es bizcocho y refresco. Pero el día que el niño Jesús, los Reyes Magos, fueron le llevaron oro, incienso, fue el día de los reyes. Y reitero, qué bonito antes, cuando tú te levantabas y tu padre te despertaban a las 5 o las 6 de la mañana. Mira, los reyes pasaron. Y tú te levantabas y veías una pistola. Y ve, eso es emocionante. Por lo que la primera dama en una ocasión planteó de que se mantuviera el día como los días de religión. Porque miren, el día de la Altagracia cae lunes, pero no se puede mover porque es un día religioso. Pero deberían realmente volver a darle a los niños su lugar, disfrutar con su padre y el padre disfrutar con sus hijos.
Pero
Los
lo tienen,
juegos.
porque ayer pudieron hacerlo. Ayer pudieron
Lo que
hacerlo.
pasa es que la
Ayer fue el
tradición.
feriado
Lo que pasa es que la tradición es poner 5 para 6. Ahora, si tú vas a poner 4 para 5, entonces debemos quitar del calendario el Día Reyes. Porque el día 6, desde que tú naciste y yo y todos, sabemos y hemos disfrutado del día 6, ponían los 5 y se disfrutaba el 6. Si tú pones el 4 y lo celebra el 5, pues no es Día Reyes. O sea, no es el día de calendario histórico, religioso. Porque eso, como la Nochebuena, como el Año Nuevo, como la Semana Santa, tiene un sentimiento y tiene un motivo. Y es un hecho religioso.
yo, por el contrario, creo que hasta los días religiosos deben de moverlo al lunes. Porque ¿qué es lo que es esta sociedad? La sociedad se evalúa en función de la economía. El desarrollo, lo que determina el desarrollo de una sociedad es la economía. Y este país, ¿qué es lo que es turismo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los días feriados? El verdadero objetivo, porque el verdadero objetivo de los días feriados no es de que celebrar y que el día de tal cosa, el día de. El verdadero objetivo de los días feriados en el capitalismo es que los trabajadores descansen para que vuelvan a trabajar con más energía. Por eso le pagan cuando no pueden, cuando tienen, a pesar del feriado, tienen que trabajar. Ese es el verdadero objetivo. En el capitalismo todo está finamente calculado desde el punto de vista económico. Y el objetivo fundamental de los feriados es que los trabajadores descansen, pero para que produzcan más. Eso es así. Entonces, yo pienso que hasta los días religiosos deben de moverlo al lunes. ¿Por qué que los trabajadores así descansan más? Tú tienes un trabajador, el miércoles, el jueves, el martes, lo paran de trabajar, y ya el otro. Pero cuando el trabajador se va el sábado al mediodía o el viernes en la tarde y regresa el martes, el trabajador descansa más. Yo no sé, yo pienso que los sociólogos, los ideólogos del gobierno deben orientar a la primera dama en ese sentido, porque es la segunda vez que ella hace esa declaración. Y eso en el que la gente del pueblo opine así está bien, pero que opinen así desde el gobierno, cuando los funcionarios del gobierno tienen las asesorías más finas, más depuradas. Entonces eso no se corresponde. ¿Y cuál es el objetivo cuál es el fin principal de la economía dominicana? El turismo. Entonces, cuando los fines de semana largos, principalmente la clase media, tiene un fin de semana largo y puede dispersarse y irse a los resorts, eso de por sí genera una economía. Entonces, eso no lo van a volver a arreglar, eso no lo van a volver a echar para atrás nunca, porque el objetivo es ese. Primero, que el trabajador descanse para que trabaje más. Y segundo, inyectarle dinamismo a la economía, porque, por ejemplo, hasta dos familias que cojan y se vayan de aquí para Bahía de las Águilas o para allí, eso le inyecta dinamismo.
Mire, mi amigo Juan Alessandro, descansan bebiendo romo y teteo y matándose en la carrera. ¿Qué
Sí.
descanso tú me estás hablando de pobre Juan? Usted lo que está ahí es apoyando que esos fines de semana se hacen para que el millonario, los industriales, favorecerle a ellos para que su producción no tenga intercambio en la semana. Es un proyecto a defender a los grandes monopolios. Al turismo, ¿y quiénes se benefician? Los hijos Guarier, Guachupita, descansan en un resort, la clase media alta. Por eso la cifra de los fines de semana, es más, deberían quitar hasta los días que cae lunes, día de semana. ¿Cuántos muertos hay en los fines de semana largos? Veamos la estadística. En Semana Santa, ¿cuántos muertos hay?
No, no,
¿Cuántos teteos?
los medios de comunicación no pueden defender eso,
No,
Colmo.
no, 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 no. Yo, esto es un concepto que yo entiendo que esos fines de semana lo que traen es muerto. Pero miren Nochebuena con el fin de semana, miren Año Nuevo, miren Semana Santa. Miren ahora lo que hubo. Entonces es que hay que darle su sentido a la historia. Ah, pues entonces quitemos el día de Juan Pablo Duarte. Quitemos el día de todos los días también
No,
de esos días.
al contrario, eso es lo que hay que fortalecerlo. Lo que hay que mover hasta los días religiosos para que los trabajadores tengan más descanso.
Pero los días de Duarte no se cambian. La fecha
No, el de
histórica,
Eduardo, el 27 de febrero
la
no se cambia.
fecha histórica debemos cambiarla. Yo lo que digo, que el
Yo
Día de
soy
los
partidario de que
Reyes,
lo cambien
yo,
todo.
bueno, pues es un concepto que yo te lo respeto, pero yo estoy abogando del punto de vista no económico, del punto de vista del sentido que tiene el Día de Reyes, porque yo lo disfruté, porque yo lo viví. Porque para mí eso yo lo tengo y acuerdo todavía. Como mi niñez, yo la pasaba el Día de Reyes. Hoy tú sabes qué bonito era cuando no se tenía estas teorías y tanta vagamundería. Que uno se acostaba temprano y a las 5 a las 6 de la mañana tú salías a buscar. Oye, es una niñez sana. Por eso hoy en día los niños, los que están en Nintendo y viendo vagamundería, y no tienen sentido del concepto de que es, y por eso los padres hoy en día no tienen el tiempo de estar con los niños y lo que se dedican es a beber romo. No es verdad que la clase media que gana 50 mil pesos será un risol. No vamos lo que tenemos posibilidad. Te vas tú, me voy yo. Pero el que tiene un vuelo de 50 mil pesos no podía risol, tiene que ir a un teteo, pero bueno. Es un concepto que tenemos criterio, como siempre lo hemos dicho. Defendemos los conceptos que entendemos sin ningún tipo de presión. Pero en el día de hoy salieron bastantes decretos.
Sí.
Mira, eso le dieron sus reyes. Eso sí están contentos. Ah, para eso sí hay reyes, ¿verdad? Para eso sí hay reyes. Eso es lo que tú apoyas. Que le den los reyes a Hito Bisonó. ¿Cómo Vito Roy? Vito Bisonó es ingeniero, paté mi B. ¿Por qué búscate un ingeniero? Pero ahí está la lista. ¿Tú tienes la lista de los
Sí,
decretos?
sí.
Vamos arriba. Vamos a darle sus reyes.
Los cambios comenzaron ayer. Los cambios comenzaron ayer con la designación de Jorge Subero Isa como ministro, como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Antoliano Peralta, que era el consultor jurídico, como ministro de Justicia. Hoy los cambios han sido más, más determinantes. Francisco Oliverio Espaillat Bencosme sustituye a Limber Cruz
como en agricultura.
De agricultura, sí. Sustituye a Limber Cruz, que estaba ahí desde el 20. Limber Cruz. Gloria Reyes, que era la ministra de la Dirección de Desarrollo, supérate. Gloria Reyes la designaron en el Ministerio de la Mujer. Mayra Jiménez en la Dirección de Desarrollo Social, supérate. Hay que decir que con ese desastre que hubo con los bonos navideños, obligado había que sustituir a esa mujer, porque la sociedad, esos bonos no se vieron en ninguna parte. Jeanilda Vázquez, que estaba en el banco después de haberse llenado bien los bolsillos allá en Miami como cónsul general, ahora fue designada coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales en sustitución de Tony Peñaguaba,
del bebedor de vino fino.
Sí, quien quiso dar clase de finura en medio de una situación complicada. Él quiso dar, y va y se siente en un chelón, una cosa.
Como
quien dice, vino. Qué bien vivimos los funcionarios.
En lo que los cuartos de Senasa se lo han desaparecido.
Sí. Entonces, Ito Bisonó fue designado en el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Y David.
Eduardo San Lobatón, que estaba en aduana, ahora va a Industria y Comercio. Nelson de Jesús Arroyo, que estuvo en Indotel y lo quitaron, y después lo mandaron
para
el Seguro Ban Reserva, donde había un lío de que estaba desfalcado, yo no sé, lo mandaron para aduana. Esos son los cambios. No, espérate, falta todavía Pedro Porfirio Urrutia San Giovanni, fue director general de Impuestos Internos. Cuando nombraron a Magín en el Ministerio de Hacienda, se rumoró que el titular de Impuestos Internos estaba molesto y había renunciado, porque eso fue un rumor. Pero ya Magín tiene ahí como 8 meses. Sí. Imagín, y él se había mantenido en el cargo. Bueno, pues así están las cosas. Esos son los cambios que ha introducido el presidente de la República en su gabinete.
Removió la mata. Ahora sí le dio un removión.
Sí.
Ahora hay que ver cuánto de esos funcionarios son auténticos PRMistas o PRDistas. Porque el de agricultura fue asesor en asuntos de arrocero de Danilo Medina. Y todo eso no viene del Partido Reformista. No conozco más. Pero hay que ver si el presidente Luis Abinader sigue gobernando, buscando capacidad y buscando honestidad fuera del Partido Revolucionario Moderno, porque la situación es que el presidente tenía que hacer estos cambios. Era una presión del pueblo pidiéndole los cambios. ¿Por qué vamos a analizar la agricultura? Oye, yo padezco badaonero. A mí sí. Me fascina el plátano. Pero un plátano está a 30 pesos. Yo tengo tarjeta de miembro de un gran supermercado aquí. Y yo lo estoy comprando a 29 y a 30. Pero si fuera un plátano, pero son el plátano Fizz, es que se dice, o la rabiza, que te venden en 30. Entonces el presidente ha movido No entiendo por qué movió a San Lobatón. Porque San ha venido dando una cifra de recuperación de la recaudación. Si hay una institución que ha venido recaudando fondos, es aduana con San Lobatón. Porque los números de aduana han sido crecientes. Y es una institución con un director que no hay escándalo, de que no trae ningún tipo de situaciones. Entonces, San Lobatón a mí me ha sorprendido. Porque voy y te digo, turismo y aduana son instituciones. No te voy a mencionar impuesto interno, porque impuesto interno es donde van los fondos de la recaudación de toda la institución.
Y eso es muy técnico, generalmente por razones técnicas.
Claro, pero no te hablo de eso, porque todo el que recauda lo que hace es mandarle impuesto interno. O sea, el recaudador de los recaudadores. Pero el trabajo de San Lobatón fue muy bueno. El mismo Ito Bisonó, a pesar de la fórmula de la gasolina, hizo un trabajo muy bueno en industria y comercio.
Bueno, si la mayoría de las estaciones de combustible tuvieran gasolina que sirviera, yo te dijera que él hizo un buen trabajo, pero la mayoría de las estaciones de combustible están ligando el combustible y industria y comercio no se dio cuenta de eso.
Dímelo a mí.
Incluso a ti mismo te pasó eso.
Dímelo a mí, que yo tuve que desmontar el tanque y cuando lo desmontaba había más agua que combustible.
Y yo en dos ocasiones tuve que cambiar la bomba de gasolina porque se me dañaba con el tipo de gasolina.
Ahora, ¿qué pasó con Gloria Reyes? ¿La mandaron para el Ministerio de la Mujer?
Es que eso bueno, no se vieron en Navidad.
Yo lo vi, pero tirado en el piso, que ya lo habían cobrado como 300, 400 bonos en un tanque.
Bueno, me dijo una amiga que ella vio, y voy a decir hasta el nombre del supermercado, en un supermercado le ella vio una mujer con una funda llena de tarjetas de esas. Salió también en los medios de comunicación, los medios de comunicación hicieron eco, de un hombre que fue a comprarle un carro a su amante con 1.500.
Debe ser de un pueblo profundo del sur.
No importa dónde.
Sí, pero te digo que un dirigente profundo que fue a llevarle 1.500, 1.800, que hacía 2.700.000. Entonces, así no se puede. Entonces el presidente no sabe a quién echarle mano en ese partido. Y los compañeros están creando grietas porque hay mucha gente sentada en el banco esperando que lo tomen en cuenta. Y ya este gobierno está a 26, 27...
Dos años y medio.
Ya queda muy poco tiempo para el que ponen ahora quitarlo, a menos que no haga una diabluda de esa, quitarle en dos años y pico. ¿Qué deseamos? ¿Que estos funcionarios realmente hagan su trabajo? ¿Qué deseamos? Que la institución se fortalezca y que cada uno de esos departamentos o oficinas realmente pueda tener el objetivo por el cual fueron creadas. Cada institución tiene una misión específica. Y cuando usted la cumple, usted tiene resultados. Y el país tenemos resultados. Pero cuando usted no va, como unos ministros que han quitado, me acuerdo del primer decreto que el presidente tiró el año pasado, se llevó a una persona ahí, que tenían que llevárselo. Y el presidente parece que está oyendo al pueblo y parece que así será en los días por venir. Yo creo que el caso Senasa, el caso de los bonos, el caso que han sonado, ha hecho que el presidente ponga atención y pueda resolver los problemas que este pueblo le está exigiendo para el bien de su gobierno porque el objetivo no es que fracasemos. El objetivo es que el gobierno haga un buen trabajo. Que el gobierno, porque el gobierno haciendo un buen trabajo, nos beneficiamos todos. Pero cuando los funcionarios son malos, el gobierno es malo y nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio. Vámonos a la pausa. Continuamos en su programa Trazando Rutas.
Su sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
La más bella, y orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Hay que bella en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Bueno, continuando con su programa, nosotros tanto que hablábamos sobre el caso de Venezuela, eso es como el cuento, que el diablo viene, que el diablo viene.
No acaba de llegar.
Pero el diablo llegó.
Sí.
Pero agarró a Maduro durmiendo, y que Maduro pensaba que era un sueño.
La mujer, cuando, la mujer dice, oh, pero como que se escuchan aviones ahí afuera.
Sí.
Cuando llegaron las fuerzas. A los 3 minutos de ellos llegar, ya las fuerzas estaban en la puerta de la habitación donde yo estaba acostado.
No, no, es que fue, que esos gringos son el diablo. Uh-huh. Esa gente hicieron en Puerto Rico una casa igualita.
Una réplica.
Igualita. Y todo fue sobre practicando, pero realmente la situación, miren a Maduro ahí, ya él estaba preso.
Ya ahí está preso.
Ojalá.
Ahí, eso fue en Guantánamo, porque ahí de Venezuela lo llevan a Guantánamo y de Guantánamo a Nueva York.
No, lleva, bueno, a Puerto Rico.
Sí.
Sí, a Puerto Rico, donde está Guantánamo, y de ahí se lo llevaron a Nueva York. Ahora bien, esos americanos bombardearon sitio específico, pero lograron su objetivo.
Donde estaban la fuerza antiaérea, le explotaron de una vez.
Le explotaron, pues,
y,
sí. Pues.
Y Estados Unidos tiene unos aviones que ellos lo emplazan arriba. Esos aviones neutralizan los radares, internet, comunicaciones, todo. Y entonces los aviones venezolanos no podían despegar porque se podían chocar entre ellos, porque no tenían
radar ni tenían nada.
Esos aviones provocan lo que ellos le llaman una visión ¿cómo es? Nocturna. Una visión nocturna. O sea que ellos no pueden ver nada.
Pero vamos a analizar la situación de Venezuela. Tú sabes que Maduro fue muy desafiante. y muy provocador. Porque en los momentos que le estaban mandando acuerdo de negociación, Maduro salía para la calle a burlarse y a bailar. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Bueno, se llevaron a Maduro. Entonces, esto tiene dos vertientes. Realmente, el pueblo venezolano, lo que vive en Venezuela, porque fue como yo vi ahí, o no sé si fuiste tú como lo dijiste, de una venezolana, no, porque debemos salir, pero desde aquí, y alguien le dijo, pero vete a Venezuela y lucha desde allá. Dicen Trump que los venezolanos, mayoría, la oposición y dirigentes, están fuera de Venezuela. Y que Venezuela ahora mismo no tiene condiciones para tener un liderazgo. Ahora bien, ¿y qué va a pasar con Daisy, la vicepresidenta? Porque eso de Maduro fue vendido, fue ubicado y vendido donde iba a dormir Maduro. Los yanquis se lo llevaron. Pero tiene el derecho Estados Unidos a violar los tratados internacionales de la soberanía de los países. Es un buen ejemplo para América Latina. Debe Donald Trump ahora nombrar una comisión como él la nombró, para que dirija el gobierno de Venezuela. ¿O no será que las grandes potencias se están dividiendo? Las grandes, los países que tienen petróleo, tienen gas, tienen la tierra rara. Porque mira lo que se está dando a uno ahora en el mundo. Pero yo vi a China, que parece que le va a entrar a Taiwán y dice que la va a recuperar.
Eso es propaganda.
Pero ahí vi a Rusia, que tiene un acuerdo con Donald Trump para coger gran parte de Ucrania. Ahora, ¿por qué Taiwán? Porque los chinos tienen intereses de ese país. ¿Por qué Ucrania? Porque tiene minerales, porque tiene grano, porque tiene gases. ¿Por qué Venezuela? Bueno, Venezuela es el país de mayor reserva petrolera del mundo. Pero Trump dijo que eso es de Estados Unidos. Pero Venezuela tiene oro. Y el petróleo almacenado produce gas. Pero los americanos tienen petróleo y no lo quieren explotar. Qué raro que las potencias se están repartiendo. Se están repartiendo los intereses que ellos quieren adquirir. Las tres grandes potencias. Entonces, eso es que analizarlo. Ahora bien, fijaron para el 17 de marzo la causa. Tienen que llevarle, y de seguro los americanos deben tenerle, a Noriega y a la esposa documentos reales para poderlo someter y condenarlo. No lo salva nadie, porque es un preso político de los Estados Unidos. Ahora, Marco Rubio es ahora el presidente de Venezuela porque es el coordinador general de una comisión de tres personas que van a dirigir, y ellos, claro, lo dijeron, y van a controlar el petróleo. ¿Debemos nosotros estar de acuerdo con las intervenciones en los países de América Latina por Donald Trump, al que no le guste? Pero Donald Trump, ¿dónde fue? No fue en Salvador. Que ganó el candidato de él, Alexander. No fue en Salvador.
En Honduras.
En Honduras. En la oposición candidato y hubo un lío, pero al final de la jornada le dieron el triunfo al candidato de Donald Trump. Todos los países tenemos que ver, porque nosotros cuando el Estados Unidos nos invadió, sobre la base que éramos comunistas, antes los americanos, cuando querían invadir un país, lo acusaban de comunista, ahora lo acusan de drogadista y de narcotraficante. Quise hacer este panorama de las dos vertientes, un Maduro dictador, tiene un pueblo muerto de hambre, riquezas, un grupito llevándoselo todo, una dictadura que todas son malas, la derecha y la de izquierda, pero hay que ver la ola. ¿Tiene los Estados Unidos la potestad de cuando le dé la gana invadir un país y llevarse a un presidente que aunque no fue electo, pero fue declarado por organismos que son de su partido como el presidente de Venezuela?
Mira, en el 16 de octubre pasado, nosotros dijimos aquí en el programa que la vicepresidente Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez estaban negociando con Estados Unidos un plan para entregar el poder a los estadounidenses sin Maduro. Una negociación que incluía que ellos dos iban a seguir al frente del gobierno. Eso nosotros lo dijimos aquí en octubre, en el medio octubre, que lo publicó el New Herald, lo publicó el New Herald de Miami. Y cuando se publicó eso, Maduro dijo en una de esas letanías que él hacía, dijo, oye Delcy, porque ya Delcy estaba ahí, oye Delcy, que tú y Jorge que están negociando para tumbarme a mí, no saben lo que es esta revolución, que si yo cuándo, que esto es una cuestión de lealtad, que si yo qué, y ella sería así. Pero sucede que el día que Estados Unidos intervino en Cuba, en Venezuela, Delcy estaba en Moscú. Delcy estaba en Moscú. O sea que si se armaba un lío ahí, a ella no le van a tocar. Y lógicamente, ella rápidamente llegó a Venezuela. Todo eso fue negociado. Y todo eso fue negociado porque Maduro mostró una actitud muy resabiosa. Incluso hace como 10 días o una semana que Donald Trump volvió y lo llamó para hablar con él. Y él se mostró intransigente. Incluso el mismo Trump dice, él estuvo a punto de entregar todo. Porque ¿qué era lo que le estaban planteando? Miren, él tenía 10 mil millones de dólares en Suiza. Ya los suizos le trancaron esa cuenta. Él tenía aquí, en Cacana, una villa, y viene por 700 millones de dólares. Eso se lo van a incautar también. O sea, todos esos bienes que él tenía regado por el mundo, se lo van a incautar todos. Si él hubiese salido por la buena y pacta una negociación, a él le hubiesen dejado que se quede con todo. Este caso me recuerda cuando Balaguer asumió el poder tras la muerte de Trujillo, que todo el mundo se viró contra él. Incluso Ramfi le dijeron que Balaguer había sido el traidor, y Ramfi no lo creía y dijo, ahora si escucho otra voz decirme que Balaguer era el traidor, la va a pagar cara. ¿Quiénes son los que te pueden vender lo que están en un caso como en un dictador como ese, lo que están en tu entorno? Entonces, Maduro no entendió que en este momento Estados Unidos está aplicando lo que se llama en la política la doctrina Monroe, que la doctrina Monroe es, si no me falla la memoria, creo que fue en el 26, es una doctrina que dice América para los americanos. América, que fue una doctrina para descalificar a las potencias europeas que tenían territorio aquí en el continente americano. Entonces, Donald Trump está reviviendo lo que se llama la doctrina. Fíjense que en los últimos 2 años, todos los partidos de izquierda que han competido en las elecciones han perdido, en América Latina han perdido las elecciones. Todos los partidos de izquierda están perdiendo. ¿Ustedes creen que eso es fortuito? En la política nada es fortuito. Todo es finamente calculado y planificado. Todos los partidos de izquierda están perdiendo las elecciones. Ya nada más falta el Lula en Brasil y está casi empate con el hijo de Bolsonaro. En México, el partido Morena se mantuvo y logró mantener el poder en un acuerdo con las bandas de narcotraficantes, con los carteles de la droga. Por eso ustedes ven que ahora la presidenta no puede enfrentar los carteles de la droga, porque ella es un producto de los carteles de la droga, como lo fue también López Obrador. Fue una negociación. Y los carteles, por eso la están respaldando ella, y ella está respaldando los carteles. Y por eso ella tiene esa actitud intransigente con enfrentar a los carteles del narcotráfico en México. Entonces, en América Latina, ustedes ven que todos los partidos de izquierda están perdiendo las elecciones. Eso es un plan de Estados Unidos, porque es una forma de Estados Unidos controlar su territorio. Para Estados Unidos, América Latina, ese es su patio. Y ellos están haciendo, por eso Donald Trump dijo, el caso de Cuba y Nicaragua son los próximos.
¿Y Colombia?
No, porque Colombia va a perder las elecciones. Ya el partido ese de...
Ya queda poco tiempo.
Sí, en junio hay elecciones. Sí. Entonces, en julio hay elecciones y el partido de Uribe, el partido de la U, es que está encabezando las preferencias. Pero que en un bailoteo, como quiera, pierde la izquierda. Uh-huh. O sea que ahí, en Colombia, la izquierda va a perder también las elecciones. O sea, eso es un plan de los Estados Unidos, la doctrina Monroe, controlar su patio de nuevo. Ahora, ¿Para qué Estados Unidos está tratando de controlar los resortes de poder en América Latina? En la competencia con China. O sea, y lo dijo Marco Rubio incluso abiertamente en esta semana, dijo, no podemos tener partidos gobernando países en nuestro territorio para que estén dándole facilidades a nuestros enemigos, a nuestros competidores, a nuestros enemigos. Lo dijo Marcos Rubio en estos días, o sea, lo dijo abiertamente, esto es la doctrina Monroe, punto. Y aquí no vamos a imponer como sea. Y eso es lo que Estados Unidos está haciendo. El verdadero objetivo, no es petróleo. El principal exportador mundial de petróleo ahora mismo es Estados Unidos, con el fracking. El primer exportador mundial de petróleo ahora mismo es Estados Unidos. Entonces, el objetivo fundamental de Estados Unidos de poner al gobierno de Nicolás Maduro es estrategia económica de futuro. Ahora, lo que ha llamado la atención es, Donald Trump decía, bueno, pero es que es el cartel de los soles, narcoterrorista, narcotraficante, esto y aquello. Pero sucede que los terroristas y los Donald Trump lo dejó y los bautizó en el poder. Porque Donald Trump incluso dijo que María Corina Machado no tenía respeto ni popularidad para gobernar en Venezuela. Desde un punto de vista, Donald Trump tiene la razón. O sea, la mayoría de los líderes de la oposición están presos o están perseguidos o lo han asesinado. Entonces, ¿con quién iba a gobernar a María Corina? Desde ese punto de vista es que Donald Trump está planteando el problema. Ahora, desde el punto de vista institucional, también lo más lógico era eso. darle seguimiento al orden institucional. Ya Donald Trump dijo, en menos de 30 días no se pueden convocar elecciones. Eso significa, y hay un funcionario medio de los Estados Unidos que dijo que probablemente